Gloria a Jesús. ¿Que vinieron tres nada más? ¡Gloria a Jesús! ¡Ah, bueno! Pensé que estaba solo. Bien. Faltan algunos hermanos de venir, pero los que estamos, ¿estamos contentos de estar aquí o no? ¿Preparados para comernos el primer bife de este congreso de menú? ¡Amén! Muy bien. Quisiera compartirte un texto en esta mañana. Está en el primer libro que se escribió de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro que se escribió? ¡Ah, Génesis! Pues no. Job. Job, el Espíritu Santo empezó por Job a escribir la palabra. Así que alguna importancia tiene, aunque no es cronológico con Génesis. Y Génesis fue el principio, pero el primer libro que se escribió fue Job. Así que es un libro admirado y con mucha importancia y trascendencia. Por lo cual te invito a que abras en Job. Y antes vamos a orar. ¿Esta luz no se puede encender? Hola. Control. Control. Chileno. ¿Esta luz no se puede encender? Porque hace mucho brillo aquí. ¿O no se puede? Bueno, está bien, da lo mismo. Vamos a orar en esta mañana, hermano. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a entregar la palabra al Señor. Padre, bendito seas por habernos permitido llegar hasta aquí, Dios mío. De tantos lugares, tantos países, tantas distancias, Dios mío. Gracias por tu gracia inmerecida y por tu socorro permanente, Dios mío. Te pido en esta mañana, Padre, te pedimos en esta mañana, Padre, que selles mis labios de hombre y que salga solamente palabra rema de tu espíritu por esta boca, Dios mío. Porque no me he venido a escuchar palabra de hombre, sino palabra de tu Espíritu Santo. Dios, bendícenos en esta mañana y llénanos con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, libro de Job, lo tenemos. Dice que había un hombre rico en la tierra de Uz que tenía miles y miles de propiedades y una vida acomodada, resuelta, y que a él venían los sabios de todas las zonas de aledañas de alrededor a consultar. Había en él sabiduría. Dice en el versículo número 1 del libro de Job, vamos a leer un poquito. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un lindo testimonio, ¿eh? Una linda etiqueta que te dijeran eso a ti, ¿qué te parece, eh? Que Dios tenga que decir que eres un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es el hombre ideal, lo que todos perseguimos, una línea de conducta verdaderamente intachable. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, es decir, 1,000 bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales, es decir, era una figura importante, lo más grande de toda la población de esa zona. Era un hombre con la vida resuelta, era un hombre ya grande y que tenía la aprobación de todo el mundo y tenía mucho dinero y estaba todo funcionando en su vida como como la cantidad, como la mayoría de las personas quisieran. Sus hijos, su vida ordenada, sus empresas funcionando, ¿qué problema podía haber? Y él estaba, bueno, no tan contento ni tan seguro, porque dice que hacía todos los días, hacía sacrificios por si sus hijos hubiesen pecado. Este es versículo 5. Acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y lo santificaba, a sus hijos se refiere. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía en su corazón, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Tenía esa inquietud, no estaba todo tan bien, tenía esa sospecha. Pero era un hombre honorable, bendecido, era un hombre prosperado. Tenía esa inseguridad sobre sus hijos. Sacrificaba por ellos, pero nunca por sí mismo. Sacrificaba por si acaso sus hijos, pero nunca hacía una autocrítica de sí mismo, porque por él no sacrificaba. Él, según su estándar y su criterio, era perfecto. Un día dice el versículo 6 que hubo una reunión en el cielo y se presentaron los ángeles delante de Dios a rendir cuentas, porque los ángeles no solamente están para adorar a Dios y tocar el arpa y alabarle y decirle, Señor, qué grande eres, te adoramos, etcétera, etcétera, sino que también trabajan, están al servicio de los hombres, de los hijos de Dios. Amén. Amén. Tienes muchos ángeles trabajando para ti. Un pastor decía, todo el mundo lleno de demonios, todo el mundo lleno de demonios, pero demonios por todos lados, y todo endemoniados, y todo maldad, y los ángeles, ¿dónde están? Están aquí en remar, porque tienen que trabajar para nosotros, por los torpes que somos, y todas las meteduras de pata que llevamos a cabo cada día. Los ángeles están trabajando al servicio de los hombres, velando, y orando, y ministrando, y haciendo funciones que tal vez no sean tan relevantes y tan reconocidas para nosotros, pero están ahí. Y tienen que rendir cuentas. Dice que estaban en esa reunión rindiendo cuentas delante de Dios. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Porque escúchame una cosa, también tiene que rendir cuentas Satanás. Satanás es un instrumento de Dios muchas veces. No tiene piedra libre para hacer lo que quiera. Viene a rendir cuentas, sí, delante del trono de Dios. Vienen los ángeles y entre ellos apareció Satanás. Y le dijo el Señor, versículo 7, ¿de dónde viene Satanás? Respondiendo le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De hacer toda la maldad que puedo, dando una vuelta por ahí, por el mundo. Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Versículo 8. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate, el Señor lo pone como ejemplo. Satanás, cuyo dominio es de este mundo, viene a rendir cuentas. A algunos se extraña, pero cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le muestra todos los reinos de este mundo. Estados Unidos, Europa, Asia, América, todo. Y le dice, ¿qué le dice a Jesús? Al mismo Jesús. Le dice, todo esto te daré si postrado delante de mí me adorares. Y Jesús no le dice, no, todo esto no es tuyo, ¿cómo me vas a dar algo que no es tuyo? No, sí, tiene potestad en el aire de todas las naciones, nada más y nada menos. O sea que también tiene que dar cuentas al Señor hasta un límite. Está alrededor de nosotros buscando a quien devorar, pero el Señor lo tiene con una cadena para que no te devore. Si no estuviese el Señor poniendo límites a Satanás, nos hubiera devorado a todos desde el primer día, porque es lo único que quiere: robar, matar y destruir. Así que ahí está, rindiendo cuentas como un ángel, porque todos trabajan para el Señor. Pero Dios tiene control de todo, amén. Absolutamente de todo, ni un pelo cae de tu cabeza sin que Dios lo permita. Así que Satanás tiene sus límites, como vamos a ver aquí. Le dice, Dios respalda a Job y le dice, mira, aquí está mi siervo Job. ¿No te has dado cuenta que es un varón perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios? Y Satanás, ¿qué le dice? Siempre, siempre con la púa, siempre pinchando. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¡Ja! No es gratis. No te ama porque sí. No te quiere porque es muy bueno, muy bueno, muy bonito. No teme Job a Dios de balde. Te teme porque lo tienes protegido y porque lo prosperas. Es decir, Satanás está acusando a Dios y está diciendo, Job te teme por dinero, lo tienes comprado su cariño. Fíjate la astucia de este bicharraco. No teme Job a Dios gratis, sino que lo teme y lo quiere, porque el temor a Dios es un respeto reverente, no es temor de miedo. Te respeta a Dios porque le pagas, has comprado su cariño. No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene, versículo 10. Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Claro, lo has llenado de guita, así cualquiera te quiere, todos son regalos. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Sácale la riqueza, sácale la protección, desafía a Satanás a Dios y verás si no empieza a blasfemar y a olvidarse del amor que te tiene. Acusa, el acusador, porque esa es la función. Hasta el día de hoy vive acusando a los hijos de Dios de que nuestro amor por él es falso, de que nuestro amor por él es interesado, de que si Dios no nos protegiera y no nos prosperara, no amaríamos. No lo amaríamos. Te aman tus hijos por la guita, está diciendo Satanás. Y el Señor le dice, muy bien, quítale todo lo que tiene. Vamos a ver si eso es cierto, Satanás. Acepto el desafío, quítale todo lo que tiene. A ver si me sigue amando, si me sigue respetando. Pero no toques su vida, ojo. Ahí vemos el amor de Dios y el cerco que tiene alrededor de Job y de mí y de ti. Porque si no, Satanás ya nos hubiera arrancado la yugular, ya nos hubiera devorado. Tiene que ser así. El Señor permite que se acerque, levanta el vallado de protección que tiene. Y Satanás arrasa con su vida. Están sus hijos celebrando y viene un huracán, se cae la casa y mata a todos. Vienen bandas de forajidos y se llevan sus camellos, sus asnos, sus bueyes, todo. No alcanza a digerir una noticia y viene otra peor y otra peor y otra peor. Satanás le quita todo, absolutamente todo. ¿Y qué hizo Job? ¿Cuál fue la reacción de Job? Versículo 20 de este capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job sabía lo que tenía que hacer y tuvo la respuesta correcta y adecuada y espiritual ante tanta dificultad y tanto ataque que tenía en su vida. Un hombre inmensamente rico, el principal entre todos sus pares, y quedó devastado. 10 hijos muertos y toda su hacienda robada. Y se postró en tierra y adoró al Señor. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: ah, pero Señor, ¿por qué? Pero, ¿y por qué a mí? ¿Y si yo me porto bien? Porque Job no había pecado, no había hecho nada. Cualquiera de nosotros hubiésemos saltado a pedir cuentas a Dios. Pero si soy tu hijo, Señor, tantos años que te sirvo, estoy haciendo las cosas en orden. No. Cualquiera de mis vecinos son mucho peores que yo. No se enfrentó contra Dios, ni se quejó, ni hubo amargura en su corazón, sino que dijo, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Aquí hay que quitarse el sombrero, chapó, delante de Job. En todo esto no pecó. Es difícil no pecar cuando las cosas vienen mal dadas, cuando se te acaban de morir tus 10 hijos, cuando te acaban de aniquilar todas tus empresas, te han dejado en nada. Pues él se sentó en tierra y adoró. Mira, desnudo vine, cuando salí del vientre de mi madre nada traje, y desnudo salgo, lo que Dios me dio, porque no fui yo. Reconoció que no fue él el que había generado toda esa riqueza. El Señor me la dio y el Señor me la quita. Bueno, Dios sabrá. Y dice que en todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le echó la culpa a Dios, ni se enojó con el Señor, sino que se sentó en tierra a orar, a ayunar y a adorar, a buscar la respuesta en la oficina de arriba, a buscar una respuesta y una salida espiritual. No empezar a quejarse y a blasfemar y a decir: no es justo, no es justo, yo no me merezco esto. No soy nada, nada traje, nada me llevo. Volvieron otra vez, capítulo 2 dice, volvieron otra vez a reunirse, otra reunión, hubo otro congreso, hubo otro consejo de ministros, todos los ángeles y Satanás se presentaron delante de Dios otra vez a rendir cuentas, ¿eh? Porque los mayordomos lo que hacemos es rendir cuenta constantemente delante de Dios. ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con lo otro? ¿Cómo son las cuentas, los trabajos, los encargos, las contrataciones? ¿De dónde viene? Le dice el Señor. Pues de dar una vuelta por ahí, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dice: ¿eh? ¿No has visto? ¿No has visto a mi siervo Job? Le hemos quitado todo porque tú me incitaste. Y un padre orgulloso no ha pecado. Era mentira lo que tú decías, Satanás. Le has quitado todo, te he permitido que le quitases todo, y sin embargo él se ha mantenido íntegro, no ha pecado. ¿Y qué le dice este bicharraco, astuto y malo? Sí, claro, le hemos quitado todo, pero no me has dejado tocarlo. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Déjame que le toque su salud. Ya vas a ver cómo blasfema, versículo 4. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso, su carne, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y le dice el Señor: está bien, para que veas cómo son mis hijos, para que veas la integridad de Job. Toca su vida, pero no lo mates, porque no es ese mi propósito. No ha llegado su hora. Ya le gustaría a Satanás disponer de nuestra vida y matarnos cuando él quisiera, porque esa es su función y su atribución y su obsesión, matarte, cristiano. Esa es su obsesión, robarte, destruirte y matarte. Le dice el Señor, está bien, toca su salud, pero no su vida. No es su momento. Y Satanás, por supuesto, aprovechó. Dice que le procuró una sarna maligna desde la coronilla hasta los pies, y el hombre buscaba una teja para rascarse, no sabía ya ni cómo ponerse, para apretar aún más la válvula, para encender un poco más el horno. Y el hombre, atormentado por su enfermedad, y lo único que le había quedado era su esposa. Tan malvada, tan pelleja era la esposa, que por si acaso no tuviera el hombre calamidades suficientes, ahí quedó como gotera continua, incesante. E iba en su enfermedad y en su ruina, en vez de consolarlo, le decía, pero ¿hasta cuándo va a estar así? Maldice a Dios y muérete ya. Pero ¿no ves que todo esto te viene de Dios? ¿No ves que Dios es el culpable? Blasfema por esa boca, resuelve este conflicto, esta situación y muérete y déjalo ya, abandona la lucha, abandona tu fidelidad. Sus hijos murieron, pero la esposa no, la dejó ahí de púa, como una espina en sus ojos. Y Job le dice, como cualquiera de las mujeres necias y fatuas has hablado. Tonterías, dices, mujer, tonterías. No se puede maldecir a Dios bajo ninguna circunstancia. Amén. Amén. Porque todo tiene un propósito. Porque Dios no juega a los dados, decía Einstein. No es así nomás, o porque se le ha escapado, o porque... No, Dios tiene una función y un propósito para cada acontecimiento que sucede en nuestras vidas. No es así nomás. Imagínate si ni un pelo se cae de nuestra cabeza sin que Dios lo permita. Cuanto más las cosas trascendentes e importantes y que tienen, bueno, significación en nuestras vidas. Así que van a rendir cuenta de su mayordomía y Satanás le dice, claro, muy bonito, sí, sí, la guita no le importa, pero vamos a darle una enfermedad y vas a ver cómo blasfema. Hay un resquicio en la armadura del cristiano. Siempre hay una fisura y Satanás está buscando dónde está la tuya, amigo. Tendremos que tener sumo cuidado, porque como entre su veneno contaminará todo tu ser y te llevará donde no quieres ir. Así que, ojo, ojo, porque son cosas importantes. Satanás te conoce bien, le deja a la mujer como aguijón, como gotera continua, como la tortura china, la gota que cae, pim, 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 gotera continua. Y el hombre se sienta, versículo 8, con un tiesto para rascarse con él, y sentado en medio de la ceniza. Y por si no fuera poco, por si fuera poco, perdón, vienen tres amigos. Dicen que a consolarlo. Miren los amigos, Job, ¿qué pasó? Hemos escuchado las noticias, pero ¿qué pasó? Versículo 13. Se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra. ¡Qué consuelo! 7 días y 7 noches sentados como una película de Kung Fu. Sentados en la arena, en la ceniza, y nadie decía nada. Nadie decía nada. 7 días y 7 noches mirándose cara a cara, hay que estar ahí. 3 amigos, después vino otro jovencito. No trajeron ningún consuelo. El libro de Job no lo vamos a leer ahora porque sería extensísimo. Pero resumiendo las cosas, los amigos vienen a decirle, es tu culpa. ¡Ja! ¡Algo habrás hecho! ¿Ah, qué te piensas? ¿Que las cosas vienen así porque sí? No, 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 no. Todo viene por una causa. Y la causa es tu pecado, Job. La causa es tu pecado. Tú eres el causante de que te vaya mal, de que hayas caído en desgracia, de que Dios no te ame, de que tengas esta sarna, de que te hayan matado los hijos y de que te hayan robado los bueyes, las asnas y las ovejas, los camellos, que valían una fortuna inmensa. El culpable eres tú. Rápido juzgamos los cristianos, ¿verdad? Rápido bajamos el martillo y sentenciamos. Dime eso, es por su culpa. Algo habrá hecho. Si le vienen todas estas cosas, es porque está en pecado. Ah, macho, rompiste la sprinter. Mira a ver, porque tienes que estar en pecado, ¿eh? Mira a ver, no sea que estás choreando. Te has quedado con la plata de las ventas. ¿Qué pasa aquí? Job sabía muy bien que él no había pecado. Que todas las cosas venían de Dios. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero sus amigos y su esposa estaban ahí con el dedo de Colón, con el dedo acusador. Tú, tú y tú, los 3 culpables. Siempre tienes tú la culpa. Algo habrás hecho. Así que no resolvieron nada. Es más, Job tiene que rebatir cada argumento que sus amigos esgrimen contra él. Y se pasa todo este periodo sentado con ellos, ministrándolos. La verdad que es un libro impresionante que hay que leer una y otra vez, porque cada vez que vas a este pozo a sacar agua, hay nuevas para incorporar en tu vida. Yo te aconsejo que lo leas con detenimiento, con pasión, y que veas los argumentos que esgrimen los amigos, entre comillas, de Job. La mujer no dijo nada más, ya la mandaron callar, se cayó, por lo menos fue obediente, pero ya hizo bastante. Los 3 amigos, 4 al final, porque se incorporó otro joven, machacando a Job, argumentando que todo era culpa suya, que no hay nada que pase que Dios no haya hecho por tu culpa. Te has quedado sin nada, algo habrás hecho. Se han muerto tus hijos, tuya es la culpa. Y vamos al capítulo 42, que es el último, para ver la conclusión que saca Job y la finalización de este episodio. Job, capítulo 42, antes de Salmos. Después de argumentar con sus amigos y con el Señor que se presenta en un torbellino y de tener unas conversaciones inmensamente profundas y densas, la conclusión de Job y lo que Job aprende y nos deja como enseñanza a nosotros en este día es esto. Job capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: está bien, me ha venido todo tipo de desgracia, no entiendo las cosas, pero yo conozco, versículo 2, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hasta los pensamientos tiene Dios en la palma de su mano. Aún lo que piensas, lo que deseas, lo que hay en tu corazón, todo está como un libro abierto, como una página bien clara delante de Dios. No podemos esconder nada, no solamente lo que dices, sino también lo que piensas. Hasta el disco duro de tu computadora tiene acceso a Dios. El diablo no, porque no tiene esa prerrogativa de Dios. Pero Dios sí. Dios es el que pesa los corazones. Antes de que la palabra esté en mi boca, Dios ya la sabe toda. Y Job dice: no hay nada que se esconda de ti. Todo lo puedes. No hay pensamiento que de ti se esconda. Eres todopoderoso. Comienza la oración reconociendo la omnipotencia de Dios y diciendo: tú eres todopoderoso, no hay nada, nada que se te escape, ni aún mis pensamientos, tienes todo bajo control. ¿Quién es el que oscurece? Versículo 3, el consejo sin entendimiento. Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Al cohete hablaba yo. Daba sermones y predicaciones y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero no estaba entendiendo nada, Señor. Habla Job de su vida anterior, antes de tener todas estas vicisitudes. Hablaba de lo que no entendía. Yo era maestro e instruía a los demás acerca de ti, Dios, pero la verdad es que no me había enterado de nada. Y eso que Dios había reconocido que era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado para el mal. Imagínate, llega a esta conclusión de que en realidad no sabía nada. En realidad era pura paja, puro bla, bla, bla. Hablaba lo que no entendía y todos venían absortos a pedir consejo a Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, versículo 4, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Se sienta a tomar lecciones de Dios. Antes él se erigía como profesor y hablaba y hablaba y hablaba en la sinagoga o en las plazas o donde sea, los que venían a pedir consejo y ministración, pero ahora dice, eran tonterías, no hablaba nada, que no entendía nada, cosas demasiado maravillosas para mí, pero ahora me voy a sentar aquí y tú me vas a enseñar. Se pone en alumno con el Señor. Todas estas cosas las reconoce ahora, después de pasar todas las calamidades que nos han descrito. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es el versículo clave de todo el libro. De oídas te había oído. Un rumor, escuchaba campanas por ahí, pero no sabía dónde. Pero ahora mis ojos te ven, que es otra cosa diferente. ¿Qué quiere decir? Antes estaba ciego y ahora veo, ahora te veo, Señor, y comprendo toda tu magnificencia y toda tu inmensidad. De oídas te había oído, pero ahora te conozco y te veo. No es lo mismo ser ciego que ver cara a cara, ¿verdad? Por supuesto. Es un sentido principal y primordial, la vista. Bueno, antes de oídas, de rumores, y yo hablaba cosas, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora Job comienza a ver la realidad. Y ahora Job comienza a entender el porqué de toda esa disciplina que había sufrido delante de Dios. Y quiero hacer un alto aquí. ¿Qué merece la pena vivir en ignorancia hablando de Dios de cosas que no entiendes y que has escuchado? ¿O conocer a Dios cara a cara y saber y conocer la realidad espiritual? Job dice, antes era una cosa y ahora es otra. He tenido que pasar por un desierto y por un calvario, pero ha merecido la pena. Claro, nadie quiere que se le mueran sus hijos, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que quiere que se mueran sus hijos? No. Nadie quiere estar enfermo, tener una sarna desde la coronilla hasta la punta de los pies y buscar un tiesto para rascarte y si te falta la salud, ya te falta todo. El día que amanece y tienes un dolor de muela terrible, ese día es un espanto hasta que no logras aplacar el dolor, todo pasa a segundo plano. Ni te digo nada si te descubren un cáncer o alguna enfermedad, o si te caes y te rompes una pierna. Madre mía, todo pasa a segundo plano, la salud es importante. Pero claro, Dios utiliza este método porque Dios es soberano. Y a veces nos hacen falta pasar por situaciones como las de Job para conocer a Dios y para llegar a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es terrible, pero es así. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Amén. ¿A cuántos ama Dios aquí? Levante la mano. Pues quiero que sepas que Dios al que ama, corrige, castiga y disciplina. Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El equilibrio de los dos. El callado es un bastón de pastor que termina en una curva para atraer a la oveja cuando se está por desbarrancar. Es un abrazo de pastor. Y la vara, ya sabes lo que es la vara. Nos gusta el abrazo. Nos gusta el beso, el mimo, nos gusta que Dios nos contemple y que nos ame, pero la vara no queremos. Pero es que a veces la vara enseña más que el abrazo y que el callado. Por eso Dios la trae. Trae a la vida de Job la vara, la disciplina. A los caballos, cuando se les unce en el carro, hay dos varas puestas así. Que la vara no solamente para darte en la cabeza. Al caballo lo atamos en el sulky entre dos varas para que no vaya disparado a la derecha o a la izquierda o a cualquier lado, sino que vaya derechito para que no se salga de la senda y para que pueda arrastrar con eficacia el peso del sulky y llegar a destino correcta y adecuadamente. Sin las varas, el carro no sirve y el caballo no podrá arrastrar el sulky y no llegaremos a completar lo que queremos, que es montarnos en él y alcanzar el destino. La vara es necesaria. Claro, si le preguntan a Job antes de, ¿quieres que tus hijos se mueran? ¿Quieres que vengan los delincuentes, te roben los bueyes, las asnas, las ovejas? No. Pero a veces es necesario. Job no hubiera alcanzado el conocimiento que alcanzó de Dios si no hubiera pasado por este desierto. Ya sé, no es popular lo que digo, pero hay que decirlo. Porque no todo es besito y abrazo y palmadita en el hombro y sobadita en el lomo. También hay que pasar por la vara. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora alcanzo un conocimiento completo y profundo de ti. ¿Y cuál es más importante? Conocer a Dios, Es nuestro propósito en la vida, no zafar de enfermedades o de ruinas o de no sé qué. Hay veces, como en este caso, que son para la gloria de Dios y que son necesarias. Job vivía muy tranquilo, muy contento, pero hablaba cosas que no entendía. Ahora sí te veo y te conozco. Y mira la segunda parte del versículo. Yo sé que esto no se predica, nunca lo he escuchado predicar, pero está en la Biblia y es así. Y lo predicamos hoy porque es palabra rema. Amén. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Ajá, me aborrezco. Esta es la conclusión a la que llega Job. La esencia de la enseñanza que logró extraer de todo este calvario y este desierto: me aborrezco. ¿Por qué? Porque ahora puedo verme delante de ti tal cual soy. Algunos piensan que se convirtieron y que Dios viene a su vida para descubrir el superhombre que hay en nosotros. Pero tengo que decirte que en nosotros no hay un superhombre. Hay un ser mezquino, con un corazón malo y perverso, inclinado hacia el mal, incapaz de hacer cosas buenas. Las cosas buenas que logremos son y provienen de Dios. No hay ningún superhombre en nosotros. Nosotros en maldad fuimos concebidos. Y somos tendientes hacia lo malo. Siempre pensamos en lo malo. Nunca en agradar a Dios. ¿Qué quiere la carne? Dice Ian During, o decía, no sé si vive todavía. Sexo, droga y rock and roll. Eso es lo que quiere la carne. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Hacia eso camina nuestra naturaleza humana. Si no viene Dios y se presenta y nos pone una lámpara para que veamos en nuestra oscuridad, seguimos encerrados en esa cadena. A Job le costó todo lo que tenía, conocerse a sí mismo y conocer a Dios. A nosotros nos lo sirven hoy en un platito, en bandeja, ya lo pasó Job. Pero tienes que entender que de nosotros no sale nada bueno. Lo mejor de nosotros, dice la palabra, son trapos de inmundicia delante de Dios. Y los trapos de inmundicia en aquella época eran toallitas higiénicas femeninas. ¿Qué te parece? Usadas. ¿Eso es algo apetecible? No. Eso enseguida se envuelve y se desecha, porque es una cosa no agradable, inmunda y no presentable. ¿Regalarías a tu novia o a tu padre o a tu madre una toallita higiénica femenina usada? No, jamás. Eso es lo mejor que nosotros podemos dar. Job pasó por todo este desierto para darse cuenta y llegar a esta conclusión. Porque antes hablaba y hablaba, y sí, sí, maravillas, maravillas, pero no entendía nada. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora es otra cosa. Conozco la realidad y te conozco en profundidad. Y sabes la conclusión que llego, que soy una porquería. Que me aborrezco. Me aborrezco. No es que no me guste o que esté descontento. No, me aborrezco. Esta es la conclusión a la que llega Job y a la que debemos de llegar nosotros. Que si no es por nuestro Señor Jesucristo, somos un trapo de inmundicia. Cuando mucho. Entonces, no pensemos que porque somos hijos de Dios y porque somos herederos y no sé qué y no sé cuántos, solo por gracia. Porque si Dios no llega a descender, seríamos reos de muerte. Porque todo el Antiguo Testamento está diseñado para revelar esto mismo, que somos culpables y por lo tanto lo único que nos merecemos es la condenación. Pero no la condenación a una cadena perpetua aquí en la tierra, no, no. La condenación eterna al fuego eterno. Eso es lo que por ley tendría que venir a nuestras vidas. Menos mal que viene Jesús y que dice: yo voy a pagar eso. Porque si no, estos, ninguno se salva. Pero no pensemos que somos superhombres, merecedores de la salvación o de alguna gracia de Jesucristo. No, si algo realmente tenemos es de regalo, es de regalo. A esta conclusión llega Job, que pensaba todo el mundo que era un superhombre, que era Superman o Batman o el Hombre Araña. No, nada de Hombre Araña, nada de Superman, no soy ningún superhéroe. Al contrario, ahora que te veo, me veo reflejado en ese espejo y me aborrezco. Claro, uno dice, pobre Job, tuvo que pasar por un montón de cosas. Claro, pero yo te digo, al final Job da las gracias y dice, menos mal, porque si no, hubiera continuado viviendo en mi ignorancia y no hubiera conocido a Dios en profundidad y no hubiera podido resolver el problema que tengo, que yo me creía algo. Mi vida ordenada, mi vida prosperada y respaldada, pero en realidad no entendía nada. De oídas hablaba, pero ahora mis ojos te ven. Antes estaba ciego. Si ahora mis ojos te ven, es que antes no te veía. Así que antes estaba ciego y pensaba que era algo. No, no soy nada. Por tanto, me miro a mí mismo y me aborrezco. Se ve a sí mismo y entra a comprender su miseria, que es lo que tenemos que hacer delante de Dios, pedir perdón y decir, Señor, no sé ni cómo te fijaste en mí porque nada bueno tengo. Y el segundo paso es sentir aversión por nosotros mismos, aborrecernos como Job. El impostor que vive en mí, que todo el día está pergeñando a ver cómo puede saltarse las ordenanzas de Dios. Eso es lo que tenemos aquí adentro. Pero hay que dejar de vivir con un cadáver aquí adentro y dejar de ser sepulcros blanqueados y vivir en Cristo. Amén. Porque las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, todas nuevas. Si yo me empeño en vivir bajo los fundamentos de mi viejo hombre, estoy perdido. No lograré jamás alcanzar la gracia de Dios. La disciplina que sufrió Job en su vida, severísima y terrible disciplina, fue lo que le condujo a la luz. De otra manera, no hubiera llegado. Y eso que Dios lo reconoce como un hombre temeroso de Dios y perfecto y apartado del mal. Imagínate, nosotros estábamos a años luz de esta situación. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo. Si no aprendemos a que todo viene de Dios y que en nosotros no hay nada válido, y dejar de amarnos a nosotros mismos. Dice la palabra que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismo. ¡Ja! ¡Qué guapo soy! ¡Qué lindo soy! ¡Cómo me quiero! ¡Yo soy! ¡Aprendan de mí! No. Eso es ser amador de ti mismo. Job, a un costo altísimo, aprendió que era una porquería, por no decir otra palabra que empieza por M. Una porquería con M. Y no merezco nada. Si no vienes tú, Señor, y derramas tu gracia sobre mí, menudo engaño, menudo impostor que vive en mí, menudo desastre. Así que todo es por gracia. Costó sangre, sudor y lágrimas a Job. Si no, cuando llegues arriba se lo preguntas. Hola, Job, ¿qué tal? Aquí estamos. Me tuvo que meter el Señor en el horno, me tuvo que apretar, pero bien hasta exprimirme la última gota para que yo, cabeza cuadrada, pudiese alcanzar un conocimiento válido de mí mismo y de Dios. Yo espero que no haga falta eso en tu vida. Amén. Espero que con la experiencia de Job te valga y podamos extraer la conclusión que a él tanto le costó. Porque a cualquier costo, el Señor, a cualquier precio, quiere que tengas esa enseñanza en tu vida. Mejor lees el libro y mejor te arrepientes antes de que venga desgracia tras desgracia. Mejor aprender en las barbas de Job que en las mías, ¿no? Mejor aprender de lo que ya ha sido enseñado en otras vidas. Que no tener que sufrir otra vez la vara en mi cuerpo. Dice, una vez que alcanzó este conocimiento y esta conclusión, una vez que aprendió la lección y que aprobó el examen, solamente así volvió el Señor a restaurar las cosas y aflojó el asunto. Pero si no hubiese Job llegado a esta conclusión, el Señor hubiese insistido en la disciplina porque lo amaba, porque lo ama. Y porque era más importante que Job aprendiese que no que dejara de sufrir. Algunas iglesias dicen, pare de sufrir. A veces el sufrimiento es una bendición cuando viene de Dios y controlado por Dios sin que se salga de su cauce. Porque la única manera que podamos aprender ciertas cosas. Así que no pienses que esta enfermedad es injusta, que esta situación no me la merezco, que esto es no sé qué, que no sé cuánto. No, acuérdate de Job y di, Dios mío, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Voy a aprender rápido lo que me quieres enseñar para que cese la vara. Eso sería lo más sabio. Algunos se empeñan en resistir y enfrentarse a Dios y siguen recibiendo y recibiendo y recibiendo. No seas torpe, no seas necio, porque no ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que aprendas rápido y que pases a otra lección. Aconteció, versículo 7 de este capítulo 42, que después que habló Jehová estas palabras a Job, después de que aprendieron la lección, solamente cuando aprendieron la lección, porque Dios no te pasa de grado con asignaturas pendientes, hay que aprobarlas todas. Se dirige a los amigos de Job, porque Dios es justo. Y le dije a Elifaz Temanita, que era el gallito, el que llevaba la voz cantante, era el líder de los cuatro. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job, porque Dios es justo. A los que vinieron a consolar y lejos de consolar, vinieron con la mano de plástico, con el dedo acusador, a echarle la culpa siempre a Job. El Señor también trae la retribución. Dice que mi ira, la ira de Dios, se enciende sobre estos que ministraban en el sentido contrario y que en lugar de ayudar a Job, nada más que estorbaban y acusaban y cumplían de abogado del diablo. Tuya la culpa, Job, algo habrás hecho. ¿Qué te crees, que te viene una enfermedad porque sí? No, malo, 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 tú eres la culpa, tú eres el culpable. ¿Qué te crees, que te han robado porque sí? Algo habrás hecho porque Dios... Y empiezan a argumentar y argumentar y argumentar. El Señor se enoja. Y dice, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor con tu hermano Job? ¿Qué ministración es esa? Todo el día con el palo acusando. ¿No habéis hablado de mí lo recto como sí lo hizo Job? Ahora pues, le dice el Señor, porque esta era la manera en el Antiguo Testamento que había de resolver los pecados y de resarcir. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Por eso vino Jesús a morir por ti y por mí. Ya no hace falta más becerros. Ya lo puso todo Cristo, ya lo pagó todo. El que no debía nada, pagó por mis pecados y por los tuyos. Le dice, tomaros 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. Mi siervo Job, porque a vosotros, cristianos, aduladores y escarnecedores, que os erigís en jueces, ni siquiera os voy a escuchar. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentuosamente, es decir, con afrenta, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Ni siquiera escuchó el arrepentimiento, el pedido de perdón de estos amigos. Y acá nos viene otra lección, porque somos muy dados a darle a la lengua y a acusar, y a juzgar, y a decir, y a escrachar, y a no sé qué, y a no sé cuánto. Ah, sí, el Juancho. Ah, el Zata, el Miguel, no sé qué. ¿Y por qué hacen esto? Y no sé cuánto, y qué sé yo qué. Ojo que Dios lo escucha todo. Ojo que nada es gratis. Ojo que Dios se puede airar contra los lenguaraces. Aquí no deja ni que se acerquen. Id a mi siervo Job y que él ofrezca los sacrificios oportunos. Porque si no, a ti te voy a cortar la cabeza para no tratarte afrentosamente. Que vaya Job, que es el que ha estado en orden todo este tiempo, y que ofrezca los sacrificios, porque de vosotros no quiero saber nada. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces fueron e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de ¿quién? De Job. Ni siquiera aceptó la oración de estos que habían hablado y hablado y hablado y hablado y acusado y juzgado y sentenciado injustamente. ¡Ojo, cristiano! Porque enseguida se nos va la lengua, y a mí el primero, en hablar y hablar de otro, y enseguida arreglamos el mundo con tres frases. Eso también lo escucha Dios. Y si no es oportuno, te vas a comer la ira de Dios. Y no hay peor cosa que caer en manos de la ira del Dios vivo. Amén. Así que cuidado, tuvo que ir Job a interceder y a presentar los sacrificios en lugar de estos que no eran aceptos. Cuando Job presentó los sacrificios, ahí aceptó el Señor el perdón para estos tres amigos. Hicieron como Jehová les dijo, versículo 9, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, porque tampoco se puede soportar una disciplina para siempre, eterna. No es motivo de gozo, pero algún día tiene que terminar. Cuando Job alcanza el conocimiento y logra aprender lo que Dios quería enseñarle, entonces Dios le quita la disciplina, le quita la vara, le quita la aflicción. Cuando él hubo orado por sus amigos, fíjate que la oración de Job es la que pone punto final a la aflicción. Ahí se fue la sarna, ahí se fueron los sufrimientos. Cuando aprendemos la lección, ¿por qué estoy enfermo? Algo te quiere enseñar el Señor. Apréndelo rápido para poner fin a tu enfermedad. Amén. Y ora en una oración de intercesión para que finalice la aflicción. Vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes le habían conocido, que hasta ahora no habían aparecido por ningún lado, porque no tenían respuesta ni tenían corazón de restauración para Job. Pero Dios quita las trabas y permite que su familia y que todos los que le habían conocido vengan y le traigan dinero. Y comieron con él el pan en su casa y se condolieron con él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Vuelve otra vez el Señor a restaurar también lo económico. Por mano de sus parientes. Da lo mismo. Los caminos de Dios son inescrutables. A mí me parece una cosa, pero Dios está muy por encima. A mí me parece todo bien, pero el Señor a lo mejor no está tan de acuerdo. Utiliza a su familia para restaurar la economía de la casa de Job. Y bendijo Jehová, versículo 12, el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, antes tenía 7.000. Ahora tiene 14.000. 6.000 camellos. Antes tenía 3.000. Ahora tiene 6.000. El doble. 1.000 yuntas de bueyes, que antes tenía 500. Ahora tiene 1.000. Y 1.000 asnas, que antes tenía 500. Ahora tiene 1.000. Perdón. No es que midamos la bendición y el respaldo de Dios por la guita que tengamos. No, ni mucho menos. Pero es una señal que Dios quiere dar de decir, mi siervo Job aprendió, aunque sea a palos, aprendió y ahora le restauro. Y volvió a tener otros 10 hijos. ¿Los otros 10 los perdió? No, no los perdió. Están en el cielo, esperando a que Job vaya. Tenía 10 hijos en el cielo y 10 hijos en la tierra. Esa es la forma de restaurar de Dios. Y no había mujer, perdón, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, le dio largura de días. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job, viejo y lleno de días. Una vez aprendida la lección, se abren de nuevo las fuentes del cielo para bendecir a Dios, perdón, para bendecir a Job, perdón. Y vuelve a ser su postrer estado 100% mejor que el anterior, porque Dios es justo y sabe recompensar. Pero lo que quiero decirte, y aquí terminamos, es que seamos diligentes en conocer nuestro estado para que no tenga Dios que venir con la vara, no tenga Dios que venir con las aflicciones para enseñarnos las cosas, porque Dios sí o sí nos va a enseñar. Por las buenas, por las buenas. Si no quieres por las buenas, pues será por las malas. Porque lo importante no es que sufres, que sufras, o que pares de sufrir, o que no sé qué. Lo importante es que alcancemos el conocimiento a donde Dios nos quiere llevar. Amén. No es importante el método. Es importante que aprendas la lección. Aunque algunos dirían, bueno, como dijo Jesús en Getsemaní, bueno, Padre, pase de mí esta copa. No quiero el sufrimiento que se me avecina. Pero si no hay otro remedio, venga la cruz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. A Jesús también le costó el método de Dios. Y no quería, es normal. Porque también había en él parte de naturaleza humana. Porque si no, ¿qué mérito hubiese sido? Aprendamos la lección de nuestros hermanos que nos han precedido, para no tener que pasar nosotros por esas aflicciones, para llegar a esta conclusión, que no hay en nosotros nada bueno y que lo único sabio es aborrecernos a nosotros mismos y decir, Dios mío, te alabamos y te bendecimos por el milagro que has hecho en mi vida. Que no soy ningún superhombre, que soy un perro muerto, que si tú no vienes a rescatarme me hubiera perdido en las inmensidades del infierno. Y que antes hablaba y hablaba y hablaba tonterías porque de oídas te oía, pero ahora hablo lo que he visto y lo que soy testigo y lo que gracias a tu luz he podido comprender y asimilar. Esa es la lección que Job aprendió. Y a partir de ahí fue restaurado. Aprendamos nosotros esa lección. Amén. Y que todo lo que tenemos viene de Dios. Lo que nos parece bueno y lo que nos parece malo. Y aprendamos a utilizar toda la enseñanza que Dios derrama en nuestras vidas para aprender rápido las lecciones de Dios y pasar a la siguiente. Porque nadie quiere repetir primer grado, primer grado, primer grado, primer grado, primer grado. Queremos llegar a octavo, por lo menos. Pero Dios no te va a pasar de grado si no apruebas todas las asignaturas. A alguno le gusta la matemática, a otro la literatura. Bueno, el cordero hay que comérselo todo, amigo. El curso es completo. Hay que aprender de todo. Y cuanto antes mejor, para que Dios pueda agradarse y pueda bendecirnos y pasemos a otro grado. Amén. Ponte de pie ahí donde estás y ayúdame a orar en esta mañana. Y a darle gracias a Dios por las enseñanzas que contiene su palabra y su Espíritu Santo que mora en nosotros. Nunca, nunca, nunca dejamos de aprender de Dios. Amén. Hasta el último día que estamos en esta tierra, estamos aprendiendo de Dios. Y te garantizo que cuando vayas al cielo, si es que lo logramos, continuaremos aprendiendo del Dios infinito que nos asiste, toda la eternidad conociéndolo, toda la eternidad aprendiendo de Dios. Así que fíjate, si hay que darse prisa y hay que aprender las lecciones rápido para pasar a una nueva asignatura. Cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tus manos al cielo y oremos al Dios todo misericordioso, todopoderoso, que ha tenido la gracia de fijarse en nosotros, aun cuando éramos sus enemigos, porque ninguno buscamos a Dios, ninguna persona y ninguna nación, todo es por gracia descendida del cielo. Padre, te adoramos en esta hora, Dios mío, y te alabamos por tu amor y por tu grandeza, Dios, por tu misericordia que es infinita, nueva cada mañana y que estás dispuesto a perdonar todos nuestros fallos, nuestros errores, siempre y cuando te busquemos. Recíbenos, Dios mío, como hijos que ahora te ven, que antes hablábamos de oídas, pero ahora ciertamente te conocemos. Padre, concédenos la gracia de estar delante de ti todos los días de nuestra vida y aprender las lecciones que tú tienes diseñadas y previstas para nosotros, Padre Dios mío. Te damos gracias por nuestro hermano Job, por todas las enseñanzas que nos deja. Te pedimos sabiduría para entender este libro y para poder aprovechar todas sus experiencias. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, porque a veces nos pensamos y nos creemos más de lo que somos y tenemos más alto concepto de nosotros mismos de lo que debemos de tener. Te pedimos perdón por este pecado, Dios mío, y asumimos que hemos de aborrecernos y aborrecer el hombre natural que hay en nosotros y reconocer que sin ti estamos perdidos por toda la eternidad y que no somos absolutamente nada más que una máquina de pecar y de fallar el blanco. Te pedimos perdón y te alabamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.